Desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes aquí a las 8:30 en Radio Monte Carlo y en Radio Cero, vamos a compartir el análisis político del politólogo Oscar Botinelli, director general de Factum. Ya le habíamos adelantado cuál era el título de hoy, y es a un mes de las elecciones de afiliados del Frente Amplio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Bien.
Bueno, dentro de exactamente un mes, ¿no? El 24 de julio. Se realizarán las elecciones propiamente internas, o elecciones de afiliados del Frente Amplio. En ellas se eligen muchas cosas, en realidad son seis tipos de cosas, o seis tipos de elecciones, que vamos un poco enumerando. Uno es presidente del Frente Amplio. Dos, miembros del Plenario Nacional elegidos por lista, igual que en una elección nacional, digamos. A los que se les llama delegados de los sectores, aunque en realidad no son delegados, son personas elegidas por listas, mediante listas, que corresponden, sí, a sectores o alianzas de sectores, ¿no? Tres, miembros del Plenario Nacional elegidos persona a persona, a los que se les llama delegados de base. En realidad no son delegados, ni de la base, ¿eh? Son personas elegidas nombre a nombre, es lo que se dice, una elección nominal, por el mismo electorado, que elige por lista. Por lo tanto, si unos son de base, los otros también. La gran diferencia es que mientras unos son elegidos por listas, que es más fácil de identificar, y es se reparte de forma proporcional, los llamados delegados de base, los elegidos nombre a nombre, son elegidos mayoritariamente. Si la gente marca una cruz, el que tiene más votos se lleva el cargo, los primeros se llevan todos los cargos, bueno, ahí una mayoría elige prácticamente a todos. Hasta acá tenemos tres elecciones, bueno, las mismas tres, plenario por lista, plenario nombre a nombre y presidente, se elige en las departamentales, por lo tanto hay seis votos que se emite el 24 de julio, miembro del primer, presidente departamental, miembro del primer departamental por lista y nombre a nombre en forma mayoritaria.
Perfecto. ¿Y qué tipo de elecciones son, Oscar? ¿Por qué elecciones propiamente internas?
Bueno, acá en Uruguay se ha hecho patente con los nombres de las elecciones, porque se llama internas a las elecciones que hay cada cinco años previo a las nacionales, de las cuales resultan elegidos los candidatos presidenciales únicos de cada partido. En realidad no son elecciones internas, son elecciones generales, preliminares, o elecciones de tipo primaria, internas. Para empezar, es secreto el voto de a qué partido se vota, entonces no es una elección interna. Estas son verdaderamente internas al interior de cada partido político, que cada partido las organiza por sí mismo, sus propios locales y con su propio padre. Y en estas propiamente internas votan, bueno, todos los ya afiliados al Frente Amplio, y los que se afilian el mismo día, lo que se llama afiliación simultánea, en el mismo momento de vota. Y se vota en los comités de base.
¿Y cuál de estas elecciones, de estos seis tipos de elecciones que acabas de nombrar, es la más importante desde el punto de vista político, Oscar?
Bueno, digamos que primero de todo hay un test previo muy importante, un test para todo el Frente Amplio. ¿Cuánta gente vota el 24? En las elecciones propiamente internas de hace cuatro años, se hicieron el 27 de mayo de 2012, votaron 170.500 personas. Si en estas elecciones de 2016 va mucho más de 170.000 personas, digamos, más de 190.000, de ahí para arriba, bueno, ahí el Frente Amplio saldría fuertemente respaldado. Si vota más o menos lo mismo, digamos que, bueno, no tiene por ser exactamente igual, pero no menos de 160, ni mucho más de 180.000, el Frente Amplio sale bien. igual que hace 4 años, ni mejor ni peor. Ahora, si vota menos gente de 160, bueno, entonces el Frente Amplio recibió un fuerte impacto. Cuanto más lejos quede, más grande el impacto. Porque ahí se estaría confirmando que no solo viene perdiendo adhesión a nivel del electorado, cosa que se ha visto en la encuesta de opinión pública, sino que además estaría perdiendo participación entre sus propios afiliados. Por lo tanto, vemos que este es el primer dato importante, el primero de julio, del 24 de julio, mucho más importante inclusive que saber quién gana y quién pierde.
Pero igual importa saber quién gana y quién pierde, ¿no?
Bueno, por supuesto. No se vota por deporte, solo para ver la decisión al frente, ¿no? Pero lo que más importa, digamos, es la presidencia del Frente Amplio. Es la segunda vez en la historia del Frente Amplio que su presidente es elegido en elecciones. Y además, ojo, por mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? El que tiene más votos gana. Anteriormente, la historia del Frente es que el presidente era elegido primero por el Plenario Nacional, más adelante fue por el Congreso, por una mayoría calificada, una mayoría muy amplia, con el fin de asegurar que ese cargo llegase a una persona que tuviese gran consenso, ¿no? Por encima y al margen de los sectores. Una persona, digamos, que pudiera ser la síntesis de todo el Frente Amplio, que todos los sectores pudieran reflejarse en él, ya sean todos, ya sean paz. El cambio de sistema lleva a que el presidente ya no refleje la totalidad del Frente Amplio. Una competencia, unos ganan, otros pierden. Por lo tanto, el presidente va a reflejar más bien la mayoría del Frente. Eso puede no reflejar la mayoría, porque si hay 4 candidatos, uno puede ganar con mucho menos del 50%, ¿no? No hay balotaje. Por lo tanto, reflejaría más bien la corriente más grande, pero no la que sea la mayoría. Por el viejo sistema, como hombre de síntesis, el Frente tuvo 3 presidentes, ¿no? Jean-Louis Bercerén en el 71, fue muy largo, 1971 a 1996, prácticamente un cuarto de siglo, la mitad de él prácticamente fue el periodo que estuvo en la cárcel. Luego Tabaré Vázquez, que tuvo 2 periodos, uno corto, 9 meses, de enseguida del plebiscito constitucional, diciembre 96, a que renuncia en septiembre 97. Y ahí después, sí, más prolongado, de fin del 98 hasta luego de que es elegido presidente, en noviembre del 2004 renuncia. Y ahí viene el tercer y último presidente, digamos, de características consensuales, que lo fue Jorge Broveto. Asume en forma interina porque era el vicepresidente cuando renuncia a Vázquez, y luego ya se eligió formalmente presidente. Y ejerce la presidencia, ya sea como vice, ya como elegido, desde noviembre del 2004 hasta el 1 de julio del 2012, 7 años y pico, poco más de 7 años. Y el nuevo sistema, de elección directa por afiliados, por mayoría relativa, el único caso ha sido el de Mónica Xavier, que fue desde el 1 de julio del 2012 hasta una renuncia que fue forzada, obligada, el 8 de agosto del 2015, y desde entonces el Frente quedó sin presidente, ¿no? Carece de presidente.
Oscar, ¿quiénes disputan la presidencia?
Bueno, los candidatos son 4, vamos a decirlo por alfabético para que el más neutro. José Ballardi, exdiputado, exministro de Defensa Nacional del gobierno Vázquez y exministro de Trabajo al final del gobierno Mujica, es uno de los principales referentes de la vertiente artiguista, que es el sector que promueve su candidatura. Don Roberto Conde, exsenador, exdiputado, exviceministro de Relaciones Exteriores, fue secretario general del Partido Socialista, actualmente es independiente. Y su candidatura es impulsada por la 1001 y por el partido por la Victoria del Pueblo. Cuenta con el apoyo de militantes socialistas, especialmente de muchos seguidores de la corriente encabezada por Daniel Olesker y Gonzalo Sibila, pero también se han detectado su apoyo militantes de otras corrientes partidarias, aunque el partido como tal apoya a Miranda. Bueno, Javier Miranda es el tercer candidato, tercero por el alfabético, por favor, ¿no? Que fue el director de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, es un independiente de los sectores políticos, y esa candidatura es apoyada por Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Alianza Progresista y el Partido Socialista, ¿no? Más bien el área, digamos, hacia Vázquez y Astori. Y Alejandro Sánchez, conocido como con el apodo de Pacha Sánchez, o de Pacha, diputado por el Espacio 609, fue presidente de la Cámara de Representantes el año pasado. Su candidatura es apoyada principalmente por el Espacio 609. Recordemos que el principal componente es el MPP, por la lista 711 Raúl Sendic, y el grupo IR, cuyo referente es la diputada Macarena G.
¿Y qué efectos puede tener la elección, Oscar?
Bueno, esto va a haber que analizarlo después a la luz de quién resulte presidente, pero también de cómo quede compuesto el plenario, la proporción entre las distintas listas y corrientes. Pero en la presidencia es obvio que no es lo mismo que la presidencia del Frente Amplio quede en manos de un hombre de Mujica como Pacha Sánchez, que en manos de un hombre postulado por lo que se le dice un poco el vasquismo astorista como Miranda, en manos de un hombre muy potente, neto pensamiento marxista como Conde, o un hombre de la vertiente artista como Mayar. Cada uno le va a dar al frente, o la imagen del frente va a quedar con un tinte distinto, ¿no? Uh-huh. Es decir, cada uno no solo tiene una impronta personal, sino que su pertenencia política y su trayectoria le van a dar al Frente Amplio un sello político diferente.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarlo a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, Fernando, hasta el próximo.
Chau. Señores, son las 8 de la mañana, 42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.